Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo. Con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno, esta tarde saludamos al señor Gerardo Huerta. Él está al frente de la conducción técnica de este programa y es por allí quien le acompaña a Luis Durán. Un saludo también para Luis en la cabina de transmisiones. En este micrófono, Esperanza Romero Díaz, invitándole que se quede con nosotros y que lo haga de forma muy activa, que participe, que tome en cuenta la manera de entrar en comunicación, línea de WhatsApp o Telegram. Usted redacte el mensaje, la idea que quiere transmitir. Por favor, póngame su nombre. El teléfono es el 3311-551962. En cabina, atendidos por la hermosísima Berenice Flores. 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Desde donde quiera que se encuentre, gracias por su preferencia. Usted fue víctima hoy del trastorno vehicular por la zona de Periférico a la altura del Poder Judicial Federal, porque los trabajadores salieron en grupos de hasta 200 personas por espacio de 90 minutos cada contingente para hacer pública su molestia, su protesta. Se están manifestando por la propuesta de reforma que está planteando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a este poder, el Poder Judicial. Externaron de esta manera su inconformidad, es su manera de decir no estamos de acuerdo, trabajadores que apoyan a jueces, a magistrados, para que no se lleve a cabo el método de elección abierta por medio de la participación de la población. Inconformes que traen estos trastornos, que apelan a que la gente tome conciencia, incluso revise el tema y que comprenda que es la manera de llamar la atención. Dicen que el presidente está acostumbrado a decirnos en las mañaneras desde Palacio Federal que son ellos los trabajadores los que están siendo usados por jueces, por magistrados, por los juzgadores de quienes dependen para estar impidiendo una reforma, un poder podrido. Dicen los trabajadores, aquí nadie tiene privilegios, somos abogados, trabajamos todos los días del año. Y bueno, si algo habría que decir, en este caso yo sí le puedo dar constancia de ello, muchos años cubrí Poder Judicial Federal y Estatal, y entre la burocracia, si alguien trabaja, son precisamente en este poder, refiriéndome a la clase trabajadora que tiene cargas extraordinarias, que si bien se cierra el juzgado en la atención al público a cierta hora de la tarde, ellos que permanecen horas extras o se llevan expedientes a su casa. Aunque en Jalisco se dice que tenemos justicia de secretario, la verdad es que hay una sobrecarga impresionante. De acuerdo a la norma, de acuerdo a la cantidad de expedientes por cada juzgador, se rebasa y con muchos tantos. En especial, la materia más saturada es la de índole familiar. Pero vuelvo al Poder Judicial de la Federación. Le decía yo a usted, este bloqueo que se registró en las laterales de Periférico entre Avenida Vallarta y Avenida Ayamonte. Allí en la cobertura de esta protesta estuvo nuestro compañero José Luis Escamilla dándonos detalles, diciéndonos que la manifestación fue precisamente para hacer visible el descontento en torno a la pretendida reforma presidencial para que se les elija forma abierta por la participación del pueblo sabio, como dice el presidente. Inconformes que estuvieron bloqueando y dando a conocer sus mensajes y pidiendo a la población también comprensión, como ya se lo decía, por los trastornos que ocasionan. Las reuniones provocaron el cierre de la lateral y la molestia de muchos, pero ¿cuál es el tema de fondo? Aquí hemos hablado también del asunto del dinero en los fideicomisos controlados por el Poder Judicial, y ahí hay un punto de quiebre, porque mientras algunos trabajadores afirman que de allí se les paga parte de sus percepciones, otros dicen que no, que estos sí son empleados únicamente para la élite, y ellos, los que son los trabajadores comunes y corrientes, no cuentan con estos privilegios. Pero por lo pronto, en este contexto de lo que está pasando no solo en Jalisco, sino en otras entidades del país, en donde los trabajadores están apoyando a jueces y a magistrados del orden federal para que no se lleve a cabo, al menos en la forma pretendida, esta propuesta de reforma, enviaron una carta abierta a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Ellos, los integrantes del Poder Judicial de la Federación, en la carta le externan a la próxima presidenta de México su preocupación por la iniciativa de reforma al Poder Judicial. En el texto que le dirigen a Claudia Sheinbaum dicen que el Poder Judicial no califica un buen o un mal gobierno, y no es esa la función del Poder Judicial, ni se deben de interpretar de ese modo sus sentencias. En la carta textual dice: no vemos, señora presidenta, qué relación existe entre elegir juzgadores por voto y resolver un problema de corrupción. Si así fuera, no existiría ese mal en otras esferas del poder público, y hemos visto que no es así. Dicen juezas, jueces de distrito, magistradas y magistrados de circuito, así como egresados de la especialidad en administración de justicia en juzgados de distrito del Instituto de la Judicatura Federal en la generación 2011 y 2012. Agregan: se dice que todo el poder judicial es corrupto y se arreglará con la reforma. Nuestra vocación nos ha enseñado que actuar con justicia pasa por no generalizar, dar razones que sustenten nuestros dichos, apoyarnos en pruebas, no basarnos en prejuicio, y menos aún, actuar motivados por una animadversión. Agregan en el documento que hace llegar a la virtual presidenta electa: por ello, no podemos aceptar que se atribuya corrupción generalizada sin haber discutido los argumentos fundamentados de las sentencias dictadas durante nuestra función, ni haber señalado concretamente qué prueba sustenta este dicho. La carta entregada a Claudia Sheinbaum está firmada por más de 40 juzgadores. ¿Y qué dice Morena al respecto? Desde la Cámara de Diputados, su líder, Ignacio Mier, acepta que son más los jueces buenos que los jueces malos. También dice: son más los jueces honestos que los corruptos, aquellos que incurren en conflictos de interés. Por ello, por esta realidad, garantizó que en la iniciativa presidencial de reforma se estarán valorando todos los datos vertidos y sobre todo cómo está funcionando el Poder Judicial. Dice que habrá comités técnicos en cada uno de los tres poderes al momento de postularlos. Así las cosas en lo que se refiere al Poder Judicial, una expectativa, aunque sea muy, muy pequeña, para que puedan cambiar las cosas, para que se pueda aprobar la reforma con algunos cambios, sobre todo en lo que tiene que ver con la elección de los representantes de los juzgadores, jueces, magistrados y ministros. Incluso se estaría presionando para que en todo caso solo quede a la esfera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque desde Morena han dicho que la reforma va. El presidente y la propia Claudia Sheinbaum han aceptado que se pueda dar cambios, por ejemplo, que no ven mal que se pueda dar de forma escalonada una reforma en este sentido, también para no traer tanto descontrol, tanto problema. En fin, en este contexto se están dando las protestas en el caso local, aquí en el Poder Judicial, por esa zona. Si usted pasó por el Poder Judicial Federal, por la avenida, por periférico, en las avenidas Vallarta y avenida Ayamonte, estaremos pues muy pendientes de lo que sigue, de lo que corresponde a las protestas y sobre todo a lo más importante, a las propuestas, a las modificaciones que se hagan, y en torno sobre todo a que lo que más inquieta, el manejo de los recursos públicos, el que pueda verse afectada la clase trabajadora con recorte de sus percepciones, que dicen en el caso de algunos beneficios estaban contemplados en los fideicomisos, que también están en litigio, que también están en veremos. Y pasando a otros temas, temas de carácter nacional, usted sabe que entre lo más comentado en la esfera política está lo que ocurre con el Partido Revolucionario Institucional. Los exdirigentes de este instituto político presentaron una nueva impugnación ante autoridades locales. Aquí en Política en Directo le he venido informando desde que comenzó el cambio el fin de semana pasado con los estatutos, después el lunes de la semana pasada, cuando en el Partido Revolucionario Institucional deciden convocar una sesión vía Zoom para modificar, después de la modificación de los estatutos realizada el fin de semana, lanzar una convocatoria para la reelección de Alejandro Moreno, alias Alito Moreno, el actual dirigente. Pues los expresidentes del PRI presentaron la nueva impugnación ante las autoridades electorales y con ella están pidiéndole a la autoridad que declare nula esa convocatoria que se emitió para renovar la dirigencia del partido. La convocatoria fue emitida con algunas ilegalidades, explican los expresidentes. El recurso fue presentado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por Enrique Ochoa Reza y Pedro Joaquín Codwell, con el respaldo de Dulce María Sauri Riancho y Manlio Fabio Beltrones. Piden a la Sala Superior del Tribunal que mientras se resuelvan los asuntos presentados, incluida la impugnación contra la reciente Asamblea Nacional Partidaria, se ordene suspender el proceso interno de renovación de dirigencias para impedir daños de imposible reparación. Esta es la advertencia y esta es la urgencia con la que acuden al Poder Judicial Federal diciendo intervengan para evitar daños de imposible reparación. Y consideran también los expresidentes del PRI que se debe de tomar en cuenta las particularidades del caso, pues dicen llevan a la necesidad de que se determine la suspensión de los efectos de los actos reclamados, es decir, que no entre en activo esta convocatoria, que no siga el proceso interno que está llevando la dirigencia actual para la renovación, aun cuando han dicho que habrá piso parejo y que a quien quiera que no esté de acuerdo con su forma de llevar al partido, pues se postule y busque ser quien lo encabece. A través de una reforma estatutaria, dicen los priistas, se pretende realizar un proceso de renovación de las personas titulares del partido, de su presidencia y de su secretaría general, en la cual existe la posibilidad de que de estas personas que ostentan dichas diligencias puedan ser reelectas por 2 periodos consecutivos, es decir, quedarse en el partido en la cabeza del mismo hasta el año 2032. Esto explica el documento que hacen llegar al Poder Judicial los expresidentes. También advierten que de no tomarse esta medida, se podría concretar el proceso de renovación de la dirigencia de este partido político con base en normas estatutarias que no han entrado en vigor para efectos generales. Y también recalcan un hecho importante que, de acuerdo a los expertos en derecho partidario, en política electoral y en manejo de la vida interna de los partidos políticos, aun cuando tengan de acuerdo a la ley correspondiente plena libertad, es el Instituto Electoral Nacional, el INE, el instituto que antes era el IFE, ahora el INE, el que tiene en su poder, en su facultad, el darle la legalidad en el momento oportuno a la modificación que le hace saber el partido político. En el caso concreto, este de la renovación de la dirigencia, dicen los expresidentes priistas que el INE no ha dado por legales las modificaciones. A la vez, explican que existe la posibilidad de que se permitiera la reelección del presidente de Alito Moreno en contravención al principio republicano de la no reelección, que es lo que ha postulado el priismo desde su creación. Entre los argumentos presentados por los exdirigentes del tricolor, se expone que la convocatoria para la renovación de la dirigencia partidaria viola los estatutos y las normas del partido, ya que se dan por vigentes las recientes reformas estatutarias en las que se incluyó la posibilidad de reelección, mismas que aún no son ratificadas por el INE, como ya había mencionado, pero algo más que se sienta en el documento presentado al Poder Judicial de la Federación, tampoco han sido publicadas de manera formal en el Diario Oficial de la Federación. Y precisamente con relación a este tema, su importancia, lo que está pasando y lo que está pasando con los partidos de oposición, a los que, por cierto, este fin de semana el presidente dirigió un mensaje diciendo que después del 2 de junio, ya transcurridos 2 meses, no se han podido unir ni recomponer después de la derrota para ser una auténtica oposición. Bueno, pues en este contexto, para preguntar lo que pasa con el priismo nacional y lo que pasa también aquí con el priismo local, no nos apartemos de que la candidata que era la dirigente del PRI en el estado y que toma licencia del cargo para ir a buscar la gubernatura de Jalisco con el Frente Amplio creado entre PRI, PAN y PRD, pues resulta que Laura Haro fue a apoyar precisamente a quien actualmente está al frente de este partido, Alito Moreno, y se habla de que su interés es llegar a la Secretaría General de este Instituto Político. Estaremos platicando con quien fuera dirigente del PRI en la entidad, un ingeniero con una larga trayectoria priista que ya fue diputado, alcalde de Guadalajara, me refiero a Ramiro Hernández García. ¿Tiene usted alguna pregunta que plantearle, algún interés, algo que quiera conocer? Porque también hay un tema que ha cobrado fuerza en los últimos días, aquí ya lo mencioné cuando entrevistamos a Verónica Flores, la dirigente municipal, la dirigente tapatía del PRI, diputada local por este partido político, sobre lo que ha pasado con quien actualmente dirige el PRI en Jalisco y algunos mensajes en sus redes sociales donde evidentemente habla de por lo menos división en el partido, en un ataque a quien fuera candidato a la gubernatura 2 veces, presidente municipal de Tlaquepaque, Miguel Castro Reynoso. No le cambie, estamos en Política en Directo, volvemos de inmediato. Continuamos en Política en Directo y a propósito de lo ocurrido con Donald Trump, hay bastante participación, lo agradezco vía WhatsApp y vía Telegram, y básicamente podríamos encontrar 2 rumbos de lo ocurrido el fin de semana con el atentado del que salió pues prácticamente nada más con una lesión en la oreja, y dicen en el FBI, por lo menos en los Estados Unidos, con riesgo muy cercano a haberse afectado seriamente al punto de perder la vida, Donald Trump. Me dicen algunos que todo es falacia, que habrá que ver la investigación en que redunda, porque se trata de un mensaje, en tanto que otros hablan de cómo ahora Donald Trump lo va a capitalizar y se va a manejar como un verdadero mártir. Por lo pronto, el Partido Republicano el día de hoy formalizó durante su convención nacional celebrada en Milwaukee la nominación del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como su candidato para las elecciones de noviembre próximo. Esto ocurre apenas unos días después de, como usted sabe, del atentado al que hice referencia en el mitin, donde por desgracia también resulta una persona herida y una fallecida, además de que abaten al tirador, algo que pues allá en los Estados Unidos ocurre muy diferente a lo que pasó, por ejemplo, aquí en México cuando el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Incluso hoy el presidente López Obrador habló del tema, habló de cómo ha cobrado fuerza en los últimos años, en particular ahora en su gobierno, la participación en la muerte de Colosio, de el segundo tirador. Por lo pronto, en su conferencia mañanera, López Obrador expresó que tiene la esperanza de que nunca más se toleren atrocidades como el asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio, ocurrido en 94. Dijo que es el magnicidio más grave que hemos tenido en nuestro país y habló de la investigación del caso, que podría ayudar independientemente del castigo a autores materiales e intelectuales, pero sobre todo con el mensaje de no repetición. Reconoció que ya le va a tocar a Claudia Sheinbaum, su sucesora, este aspecto, el de dar el castigo a responsables, la solución final al caso. Recordó la presunta vinculación del exsecretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, con el asesinato de Colosio, ahora preso en los Estados Unidos por hechos de corrupción y narcotráfico, una posición que la Fiscalía refrendó en enero pasado. Pero dijo hoy el presidente López Obrador que él quiere aprovechar para mandar el mensaje de expectativa de que en manos de Claudia Sheinbaum, que será la próxima presidenta de México a partir de octubre, si le va a corresponder dar claridad, transparencia, dar cuenta de lo que realmente sucedió en este magnicidio ocurrido en nuestro país. Por lo pronto, en lo que se refiere a Donald Trump, él manejándose prácticamente como un mártir, ya es oficialmente candidato y nos hace recordar lo ocurrido allá en el vecino país del norte, donde por lo pronto, respecto a este reciente atentado a Donald Trump, el FBI dice que el tirador actuó solo, un tirador que fue abatido de apenas 20 años de edad, y en la historia de esta nación, dos candidatos republicanos heridos, el expresidente, ahora Donald Trump, el presidente Reagan, a poco tiempo de llegar al poder, y dos demócratas, ellos sí, muertos, John y Robert Kennedy. Así las cosas con estos hechos en los Estados Unidos. Gracias por su participación. Leo un par de mensajes para irme de inmediato a la línea telefónica, si ya está el ingeniero Ramiro, y si no, un corte para regresar con él sin interrupciones a la entrevista. Luz Rodríguez nos escribe sobre las manifestaciones de los trabajadores del Poder Judicial y dice, tiene mucho que ver con la política en diferencias de ideología y hasta de religión. Hay jueces que defienden más a los de su ideología, atacan a los de la oposición. Deben seguir existiendo con pluralismo y jueces que tengan diferentes ideologías, tribunales mayores para casos de controversia entre los propios jueces. En cuanto a violencia intrafamiliar por intereses de bienes o de dinero, hay mucho que hacer en este poder. Aún vivimos de ideologías de conservadores y de neoliberales, de capitalismo y de materialismo y de comunismo. También la señora Martínez habla acerca de lo que está pasando el día de hoy. Dice, desde el jueves pasado les reporté de un joven en el quinto piso de la clínica 110 del Seguro Social. Por favor, manden a un reportero. Tenía una bata de enfermos, unos guantes de curación y un cubrebocas, y llorando me dijo que a su esposo lo bajaron a radiografías y algunos estudios y que allí se contagió con bacteria. Recorrieron las cortinas y se le hará una incomunicación al enfermo. Esto es urgente, dice, lo que está pasando, no hay medicina, hay muchas carencias y pide la intervención. Le vamos a pasar este mensaje a nuestro compañero Víctor Montes Reintería. El señor Ignacio Muñoz nos escribe para decir con respecto a mi expresión de los verdaderos trabajadores en el Poder Judicial, porque sí hay muy, muy buenos trabajadores, esto sí hay que decirlo, claramente se ve que estos están siendo utilizados por sus jefes, los jueces, para hacer estos bloqueos. Si así no se resuelve nada y andando de borloteros, menos lo van a resolver. Buenos y cumplidos que sigan siendo, pero en su trabajo. A ver cuántos expedientes se mojaron y perdieron con la lluvia. ¿No se les mojó algo? Ahí está el reproche y la participación del señor Muñoz. También nos escribe, no me firma por ahí, pero dice, mi comentario es el siguiente, considero que es una falta de consideración, de respeto muy grande por parte de los camioneros y traileros y la gente que trae vehículos de alto rodado, pasar a alta velocidad cuando hay un aguacero en este temporal. Ayer estuve por López Mateos en el metro clímax, en el mero clímax de la tormenta. No supe en qué momento subió tanto el agua, sentía horrible cómo se movía cuando pasaba un camión o un vehículo. Y bueno, le parece importante que tomemos conciencia. También nos dice, qué rico ver cómo los priistas se desbaratan entre ellos solos. Es cuestión de tiempo para que desaparezca este partido que tanto daño le ha hecho al país. Marta Delia Palos Mendívil le saluda y también un saludo muy cariñoso a Bere Flores y a los compañeros que están en el control operativo. Ah, eso habla muy bien, que los salude, dice, ellos hacen equipo para que nosotros podamos escuchar el programa y qué bueno que siempre nos lo menciona. Jesús Pacal, la reforma al Poder Judicial de la Federación no solo es necesaria, sino también urgente. No más corruptos, no más deshonestos, ni ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces de distrito con altísimos sueldos y privilegios que defienden a delincuentes y a potentados de cuello blanco. Les otorgan amparos que afectan al interés público y a la soberanía nacional. Vamos a una pausa. De regreso tendremos al ingeniero Ramiro Hernández García con lo que está pasando en el Partido Revolucionario Institucional. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y esta tarde agradezco que atienda la petición de platicar con él, a este priista que conoce al derecho y al revés lo que pasa en el Instituto Político del Tricolor, porque es miembro de este partido desde 1971, el ingeniero Ramiro Hernández García, que como mencioné, no solo se ha desempeñado como diputado o como presidente municipal tapatío, también ha ocupado el cargo de senador de la República y ha sido diputado tanto local como federal. Ingeniero, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, Esperanza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte y desde luego también saludar a tu auditorio.
Ingeniero, hace un momento leí una de las llamadas del público a propósito del anuncio que hice que estaría usted con nosotros, haciendo ya una conclusión después de dar cuenta de la pretensión del dirigente nacional actual de reelegirse, de la convocatoria lanzada para tal efecto, de haber modificado los estatutos precisamente de la no reelección, que era un baluarte para el partido, el que dicen esto es el principio del fin, la desaparición del mismo. ¿Usted cómo diagnostica lo que está pasando y qué salida le ve?
Bueno, yo lamento mucho lo que le pasa al PRI en este momento, Esperanza. Yo creo que estamos viviendo la etapa más crítica, más difícil, y lamentablemente en condiciones que nunca nos imaginábamos. El resultado de la última elección, pues creo que es el reflejo de cómo hemos venido perdiendo la confianza y el respaldo de los ciudadanos, y lo que está pasando en este momento pues deja mucho que desear con relación a lo que debiera haberse hecho para salir de estas condiciones tan precarias en las que hemos venido pues adentrándonos, ¿no? No creo que sea la reelección la salida más conveniente. Y creo que, pues seguramente, quienes han hecho algún comentario de parte del auditorio reflejan justamente esto que está pasando. El partido no solamente está siendo víctima de quienes en su momento, al frente de una responsabilidad, provocaron el desprestigio y la mala imagen, digo, por desgracia o no sé si para bien, pero muchos de estos que propiciaron la mala imagen del partido hoy siguen en el gobierno, nada más llegando por otras vías, no por otros conductos a tener una responsabilidad pública. Pero por otro lado, hacia adentro del partido, creo que en este momento pues no están haciendo lo mejor. Creo que cuando debimos de haber entrado a hacer un análisis puntual, detallado, objetivo y realista de todo lo que nos ha llevado a estas condiciones en las que estamos, en donde hemos perdido la confianza y el apoyo de los ciudadanos, pues pareciera que se ha venido encerrando la dirigencia, buscando más quedarse con lo poco que el partido tiene y no abriendo un espacio de discusión y de participación que nos permitiera tomar las decisiones que nos ayudaran a que se hicieran los cambios que el partido necesita. A mí me ha tocado a lo largo de todos estos años, desde luego, colaborar o participar en la responsabilidad de diferentes dirigencias, y nunca habíamos tenido una condición tan complicada como la que estamos viviendo en este momento, Esperanza.
Es usted de los que suman la voz en el sentido de que lo ocurrido en esa reunión, en esa asamblea ordinaria del fin de semana, a mano alzada el 7 de julio, sin discutir el tema, se hayan reformado los estatutos para permitirle al presidente la continuidad, ¿es totalmente perverso?
Sí, por supuesto. Yo creo que no es el mejor camino, no es el camino que nos pudiera haber llevado justamente a lo que creo que debió de haberse hecho, el abrir una discusión en otros términos del partido y no en generar condiciones para prorrogar a la actual dirigencia al frente del partido. Porque bueno, otra vez reitero lo expresado, lejos de buscar ganar confianza y un mayor compromiso de los militantes, esto ha generado un nivel de inconformidad y de desinterés de muchos militantes que, a pesar de la adversidad, pues se mantienen dentro del partido. Yo he venido expresando de manera reiterada que para defender al PRI hay que seguir en el PRI. Sin embargo, bueno, habrá que esperar qué pasa, ¿no? Esta es una etapa muy complicada, muy difícil. creo que lo que está haciendo, pues, pone muy en claro hacia dónde vamos, ¿no? No hay vuelta de hoja. Primero fue la asamblea que creó las modificaciones a los estatutos para poder plantear la reelección, y de manera inmediata que se aprobaron estas modificaciones, se dio el paso para publicar la convocatoria, y lo que estamos viendo transitar es la permanencia de la actual dirigencia, pudiendo ser hasta por dos periodos más de reelección. Esto no ayuda a que el partido pueda entrar en un proceso de recuperación de la confianza y de la participación de los militantes del partido. Sin embargo, también no hay que descartar, hay una impugnación en marcha, tanto de la asamblea como del propio proceso de elección, y pues habrá que esperar cómo se resuelven las cosas. Mientras tanto, toda esta información, todo esto que está sucediendo, pues se convierte en un desgaste cada vez mayor, con, vamos, una cierta acumulación en perjuicio de nuestro partido.
Incluso mencionaba yo, ingeniero, que el presidente declaraba el fin de semana que después de el triunfo que tiene Morena en la elección del 2 de junio, la oposición no se ha logrado reagrupar, no se ha logrado componer. En este contexto se están dando pues también cambios en los que fueron sus aliados en el Partido Acción Nacional, y cuando me refiero a sus aliados, en esta búsqueda de posiciones desde la presidencia hasta algunas gubernaturas, como el caso de Jalisco. Usted muy cercano a Laura Haro, al menos en el apoyo a su candidatura, ¿qué sabor de boca le dejó verla en esta asamblea con esa mano alzada precisamente para apoyar la pretensión de perpetuar al dirigente actual?
Bueno, yo tengo la impresión que tampoco tenía alternativa, ¿no? Tampoco podemos negar las circunstancias en las que se encuentra la actual dirigencia en el estado y las dirigencias del país. ¿Por qué? Porque hay una consigna nacional para que se apoye y se aprueben los planteamientos que desde la dirigencia nacional se han venido planteando. Entonces, bueno, tampoco podemos desconocer, Esperanza, que en el PRI algo que nos ha caracterizado a lo largo del tiempo es el sentido de disciplina, que en este momento pues nos daña de manera muy, muy grave, porque finalmente estamos aceptando condiciones que, lejos de fortalecer al partido, lo debilitan. Y en muchas ocasiones, aún en contra de la propia voluntad de quienes lo están haciendo. Esto no sabemos qué alcances vaya a tener, pero tengo la seguridad que hay consecuencias graves que difícilmente van a permitir que el partido pueda recuperarse de todo esto que está pasando.
Es un momento, digamos que crucial. Decía yo que usted llegó a militar en el PRI desde 1971. ¿Estoy correcta en el dato, ingeniero? ¿Son tantos años de militancia?
Es correcto, Esperanza. Para mí el PRI pues no ha sido solamente un espacio de participación política, ha sido también un espacio en el que me he formado en la vida misma, ¿no? Mis amigos, mis compañeros, el espacio de convivencia pues ha sido dentro del partido. Entonces, por eso para mí resulta muy doloroso lo que está sucediendo, pero tampoco pierdo el espíritu de lucha. Creo que hay que seguir buscando cómo podemos hacer que las cosas sean diferentes, y estaremos hasta el último momento dando la batalla, a pesar de que pues en este momento nos demos cuenta que no está sucediendo lo que mejor conviene para que el partido pudiera recuperarse. Lamentablemente vemos pues en una circunstancia muy complicada, y a veces vemos venir un futuro muy incierto, muy desfavorable, que nos hace pensar que ojalá no sea el fin definitivo del partido.
Usted ha ocupado varias posiciones, desde secretarías de organización, esto en la sección agraria del Comité Nacional del PRI, en la CNC, ha sido representante del partido en procesos electorales, y a mí me gustaría que nos haga una evaluación de los resultados obtenidos, de lo bueno y lo malo de esta alianza que formalizaron recientemente para la elección del pasado 2 de junio, y lo que yo mencionaba, declara el presidente, de que siguen aturdidos, que todavía no se recompone la oposición.
Mira, yo creo que se dio, como todos nos dimos cuenta, una alianza que puso por encima de los intereses de partido, de las diferencias ideológicas, un solo propósito, un objetivo que era el poder sacar del gobierno a quienes le han hecho tanto daño, le siguen haciendo tanto daño al país, y se convirtió en el motivo más poderoso para que quienes, a pesar de que por muchos años hemos sido adversarios, en esta ocasión camináramos juntos y verdaderamente hiciéramos un esfuerzo porque pudiéramos haber tenido un resultado favorable. Esto lamentablemente no sucedió. Lo que hemos visto es un afianzamiento de quienes están al frente del gobierno, de la alianza, de los partidos que vuelven a ratificar su mayoría, no solo en las cámaras, sino también en los diferentes gobiernos que estuvieron en disputa. Y creo que el resultado no deja un buen sabor de boca. Seguramente al interior de los partidos habrá que hacer una revisión muy puntual, pero que también creo que hay una confusión en cuanto a la forma de abordar cada uno de los partidos lo que deben de hacer para fortalecerse respectivamente. Los partidos que formamos parte de la alianza, lamentablemente atravesamos por una crisis muy complicada al interior y donde los dirigentes tienen una enorme responsabilidad. Sin embargo, insisto, lejos de hacer un ejercicio de apertura, de análisis crítico y de transformación al interior de los partidos, pues pareciera que hay más bien un interés de quedarse con lo poco que cada uno de los partidos tiene, y creo que eso le da la razón al presidente cuando irónicamente dice que seguimos aturdidos. Yo creo que no estamos aturdidos, lamentablemente más bien estamos en una condición donde las ambiciones personales están pasando por encima del interés de quienes formamos parte de los diferentes partidos. Y no nos queda otra más que buscar cómo nos reagrupamos quienes coincidimos en lo que pensamos que hay que hacer, y definitivamente tratar de hacer política buscando pues hacerlo con ética, hacerlo recuperando lo mejor de unos y de otros. Nosotros aquí en Jalisco lo vamos a hacer, Esperanza. Tenemos pláticas, tenemos como producto de esa alianza que se hizo, sí fortalecimos mucho la comunicación con liderazgos, con actores políticos de diferentes partidos y también de la sociedad civil. Y creo que esto debe de ser la oportunidad, debe de ser el momento que nos permita cómo nos reagrupamos, cómo generamos condiciones para que la política pueda reencauzarse de una manera diferente, en donde más allá de ambiciones y pretensiones de carácter personal, pues generemos condiciones para que se puedan atender y resolver los problemas que verdaderamente le preocupan a la gente. Hoy quienes llegan al gobierno pareciera que están más interesados en ver cómo se benefician en términos personales y no cómo se enfrentan los problemas que día a día vive la ciudadanía.
Ingeniero, aquí usted decía usted que en Jalisco están buscando la manera de salir adelante a este momento coyuntural, en este momento complicadísimo del priismo, pero yo le quiero preguntar de lo que está pasando con su dirigente Antonio Padilla Cruz, después de que en redes sociales Miguel Castro Reynoso, que fuera candidato a la gubernatura y dos veces alcalde de Tlaquepaque, habla de un mensaje en un sentido de autocrítica y de ver hasta qué punto todos los priistas son responsables de las decisiones tomadas en los últimos tiempos. Él le responde de supuestos desvíos y malos manejos de dinero para su campaña en 2018. ¿Esto hace evidente que hay algo que está pasando dentro del priismo local?
Bueno, es el reflejo, Esperanza, de las consecuencias o las decisiones que se toman. Creo que nos atrapa mucho la disputa, la búsqueda de una discusión pública sobre cuestiones de carácter secundario que buscan más el conflicto que la atención y la solución de los problemas de fondo. No queremos entender que la política no es una cuestión de carácter personal. Ese es mucho más allá que eso, es un interés mucho más amplio. Y nos terminamos perdiendo en discusiones que pareciera que tienen que ver con el conflicto y con la descalificación entre nosotros, y no en la propuesta que en un momento dado haga que nos podamos sumar todos a buscar encontrar cómo le vamos a hacer frente a la problemática que estamos viviendo, tanto hacia adentro de los partidos como afuera de los mismos. Y obviamente esto ha propiciado una descalificación de los propios liderazgos, de los propios dirigentes, por la incapacidad que hay de no poder construir la unidad y la fortaleza de las estructuras y de los dirigentes de base en el interior de los partidos y dentro de la misma actividad política. Entonces creo que perdemos de vista que la construcción de los liderazgos no se da a partir de cómo entramos a un reclamo entre nosotros, sino de cómo generamos un ambiente de mayor concordia, de mayor armonía y sobre todo de una participación amplia, abierta, que nos lleve a tener posiciones que hagan que representemos a todos y no que nos representemos solamente a sí mismo. Esto me parece que es lo que debilita a un liderazgo o a una dirigencia.
Le leo algunas llamadas, ingeniero, si le parece, voy a leerlas de corridito. Teresa López saluda al ingeniero y le dice, tiene un voto a favor en el PRI, porque todas las instituciones creadas en México en beneficio de la salud y la educación fueron por el PRI, es el que ha dejado huella. Y todos los que estén en contra del PRI, que recuerden lo que ha hecho por la patria. En cuanto a Alito, es un traidor. Margarita Méndez, ingeniero Ramiro, es muy importante que saquen a Alito Moreno del partido, que se recupere el control y que no se juegue con este instituto. Sáquenlo antes posible y hagan otras elecciones internas. Alfredo Torres Manzano lo felicita, lo saluda y dice que le gusta el tema, el programa, en tanto que Joaquín Ávila dice que cree que el PRI va en proceso de extinción, está por morir a causa de tanta corrupción y que le pasó lo mismo que al PAN y ahora Movimiento Ciudadano. Sergio B. Habla del Poder Judicial y de la alianza que tuvieron. ¿Qué opina de Xochitl Gálvez? La defienden como si importara. La Marea Rosa y la posibilidad de que se haga un nuevo partido. ¿Cuál es su posición también con respecto a la propuesta del Poder Judicial? La prepotencia que ha caracterizado al PRI.
Bueno, yo creo que la reforma al Poder Judicial es necesaria, no en los términos que está planteando, porque me parece que en los términos que está planteando lo único que se busca es la destrucción y el control de un poder que es fundamental para el equilibrio en la vida pública. Ojalá que esto se pare y que tengamos un poder judicial que sí sea más eficiente, que sí sea más, transparente y que verdaderamente sea una garantía de la impartición de justicia. Con relación a lo demás, justamente lo que estamos planteando, si no tenemos la capacidad para transformar los partidos, va a ser muy complicado que la política se convierta en un espacio de participación de los ciudadanos. Hay un buen ánimo de la sociedad civil, pero también hay que estar conscientes de que si no se transforman los partidos, difícilmente la sociedad civil va a encontrar un espacio confiable y además alentador para participar en política.
Gracias, ingeniero, por esta entrevista. Llegó el momento del informativo de las 15 horas. Muchas gracias, como siempre. Buenas tardes.